Son las 7:01, las 7:01. Gracias por estar en nuestra sintonía. La mañana en Duna en Punto comienza tras la noche de terror que generó, o al menos de mucho susto que se generó en Providencia, pero en general en el país, para quienes ya estaban volviendo a sus casas o se estaban quedando dormidos y se encuentran con la imagen del doble ataque que sufrió la estación del metro Los Leones con este estallido que hizo temer que se tratara de un atentado terrorista, no porque no haya sido, según las primeras investigaciones, un ataque extremista, es menos grave. Se intentó robar un cajero automático. Hay una imagen muy, muy impactante de quien grabó al interior de la estación momentos antes de que se produjera ese estallido, cuando uno de los encapuchados le advierte a la poca gente que estaba dentro de la estación que corrieran porque se iba a generar esa detonación, y luego esta se produce y se ven personas al fondo corriendo en lo que aparentemente era el intento por robar un cajero automático, cuestión que se frustró. La alcaldesa Josefa Errázuriz en Providencia decía anoche que este atentado lo que buscaba era dañar gente. La policía estima que lo que se quería aquí era generar un robo. La PDI trabajando durante toda la madrugada, bomberos por supuesto haciendo las limpiezas también de rigor, porque una cantidad de humo dentro de una de las estaciones más tradicionales, además que es utilizada por la gente que está en el edificio Costanera Norte hasta muy tarde. Se usa esa estación, afortunadamente muy poca gente, por lo tanto no se informó de personas heridas. Pero bueno, parte de lo que ocurrió anoche, que nosotros vamos a detallar en los próximos minutos aquí en el Duna en Punto. ¿Cómo le va con Stipicic?
Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos. Bueno, eso es de la actualidad de las últimas horas y evidentemente va a tener a las autoridades dando cuenta del tema durante esta mañana. En la actualidad internacional, fíjate que están pasando, entre comillas, pocas cosas. Digo entre comillas pocas cosas porque estamos un poquitito girando en torno a los mismos temas, ¿ah? Pero a no perderse, porque estamos hablando de temas que son de una profundidad, de un desarrollo lento, y de todavía muchas, muchas, muchas preguntas. Ayer, por ejemplo, apareció Al-Qaeda del Yemen, ¿verdad? Lo comentamos a esta misma hora, atribuyéndose los atentados. Sin embargo, todavía hay un montón de dudas respecto de si realmente están ellos o no detrás de la autoría. Y si eso desarma o no desarma el tema de la tremenda dosis de incertidumbre que hay respecto de los alcances del terrorismo radical islámico a nivel internacional, de cuáles son efectivamente los tentáculos del ISIS, hasta dónde llegan los tentáculos del ISIS. Pero solo recordarles, y eso es parte de esa discusión y de las preguntas que están, que suponiendo que era Al-Qaeda del Yemen, ¿verdad?, la que auspiciaba, entre comillas, a los hermanos Qureshi, que fueron los que atentaron contra el semanario hace ya una semana y mataron a 12 personas. Suponiendo que eran de ahí los que secuestraron judíos en el supermercado judío, como bien nos hacía notar ayer Daniel Mansouy, ¿verdad?, que enfatizó mucho el hecho de que esto fue una acción contra un grupo de personas en particular, por el hecho de ser judío, dijeron que eran del Estado Islámico. Entonces, ¿hay una conexión? ¿Hay un actuar en respaldo? Bueno, como ustedes imaginarán, a partir de eso hay un montón de preguntas que están aún vigentes, con la amenaza todavía latente, la reconoció el propio presidente François Hollande. Hay otro medio de comunicación que también está siendo amenazado. Ayer el ISIS mandó un comunicado, un video, diciendo que era estúpido volver a reírse de Mahoma a propósito del último número de Charlie Hebdo.
Bueno, tema que marca la agenda a nivel internacional. Solamente dos descripciones entonces de cosas que nos van a ocupar. Por supuesto que hay un montón de temas más. Los vamos a resumir a partir de ahora en titulares. Nos vamos a acercar después al deporte, a la economía. Vamos a ver cómo está el tiempo, las calles. Acompáñenos durante esta mañana aquí en Duna. Son las 7:05 y es jueves 15 de enero del 2015.
En Duna en Punto, titulares.
Nuevamente el metro fue objeto de explosiones. Tres delincuentes detonaron dos bombas para robar cajeros automáticos durante el horario de atención al público. No hubo lesionados y la alcaldía de Providencia dijo que fue un robo frustrado y que buscaba fundamentalmente hacer daño a la gente.
El ex candidato presidencial Andrés Velasco comparecerá esta mañana ante la Fiscalía Oriente para declarar en calidad de imputado en el llamado caso Penta. Los senadores Iván Moreira y Ena von Baer serían llamados a declarar dentro de las próximas semanas.
La Fiscalía estaría investigando la posible entrega de dineros irregulares de campaña a Joaquín Lavín Infante, el dos veces candidato presidencial de la UDI. Según informa esta mañana el diario La Tercera, el hecho se remontaría al año 2009 en el marco de la campaña senatorial.
Y 6 meses de retraso respecto de su fecha tradicional de difusión acumula la encuesta CACEN 2013. Aunque la primera respuesta oficial para explicar la tardanza apuntó a las complejidades de la nueva metodología para medir la pobreza, fuentes cercanas al estudio aseguran que la principal razón radica en diferencias entre el gobierno y el Centro de Microdatos de la Universidad de Chile. Miren cómo se repite la historia, ¿eh? Diferencias entre el gobierno y el Centro de Microdatos.
El OS-9 de Carabineros detuvo a un sexto sospechoso involucrado en el llamado robo del siglo. El hombre identificado como Miguel Reinaldo Espinosa Rojas fue detenido en Recoleta. 8 de las personas que estarían involucradas en el hecho ya habrían sido localizadas.
El cobre registró su peor jornada en casi 5 años. Arrastrado por la sombría perspectiva para el petróleo y por el informe del Banco Mundial que advertía sobre la debilidad de la economía global. El metal rojo se transó en $2.55 la libra, una baja de 4,87%, la mayor variación diaria desde el 5 de febrero del 2010.
Un sismo de 4,8 grados en la escala Richter se registró anoche a eso de las 2:19 en la zona central. El movimiento se localizó a 11 kilómetros al noreste de Melipilla, fue percibido en Valparaíso, la región metropolitana O'Higgins y el Maule.
El yihadista del supermercado judío que secuestró y mató a 5 personas en París hace una semana pasó la noche de Año Nuevo en España. Él y su mujer se dieron el abrazo en Madrid y el regreso a Francia el 2 de enero para preparar el ataque terrorista, y ella tomó el vuelo a Estambul, según lo ha revelado la prensa en las últimas horas.
El FBI detuvo a un hombre acusado de planear un atentado contra el Capitolio en Estados Unidos, donde esperaba detonar varias bombas inspirado por sus simpatías con el grupo yihadista Estado Islámico. Christopher Lee Cornell, natural de Cincinnati, fue arrestado con cargos de intento de asesinato contra funcionarios del gobierno de Estados Unidos.
El multimillonario mexicano Carlos Slim se convirtió en el máximo accionista del diario The New York Times. La segunda fortuna del mundo pasa a poseer el 17% de las acciones, doblando su participación. El diario seguirá controlado por la familia Sulzberger y posee, recordemos, el 90% de un tipo de acciones que no cotiza públicamente. Son las 7 de la mañana con 8 minutos y medio.
Hacemos deporte en Duna en Punto.
Se va un duro, dice La Tercera esta mañana respecto de lo que ocurrió con Ignacio Casale, que vivió un Dakar lleno de contrastes en el que nunca estuvo cómodo, apenas en algunas etapas pudo brillar pese a ser favorito. El Dakar venció a Ignacio Casale, el campeón 2014 abandonó finalmente por problemas mecánicos de su quad que forzaron el retiro de la etapa maratón entre Calama y Salta. Ayer en su Instagram, Ignacio Casale, claro, agradecía a todo el mundo, decía que de todas formas se iba a cobrar revancha en el siguiente Dakar y que se iba a preparar todavía con más fuerza. Lo traiciona, sin embargo, a pesar de todos los problemas que tuvo el perro Casale en este Dakar y lo mal que lo pasó en algún momento. En realidad esto no es un retiro ni falta de esfuerzo, sino que simplemente fue una falla mecánica que le impidió seguir avanzando. Lamentable por una de las figuras más promisorias de este deporte en nuestro país. La amenaza se llama Price. El australiano se acercó a solo 24 segundos de Pablo Quintanilla, tercero en la general de motos. En las etapas restantes sobre caminos en Argentina parecen favorecer al piloto oceánico, también cuenta hoy el diario La Tercera. En la portada del Deporte del Mercurio dice: La Roja sub-20 debuta ante el gran favorito. La selección chilena juvenil enfrenta esta tarde a Brasil a las 7 en el comienzo del sudamericano de Uruguay, que entrega boletos a los Juegos Olímpicos y al Mundial de la categoría. El 11, el director técnico Hugo Tocali bregará contra un equipo plagado de estrellas. Hay respeto, pero no miedo, dijo el entrenador argentino. También se destaca las historias de los grandes simuladores del fútbol chileno contada por quienes lo sufrieron. Está interesante ese artículo que hoy viene en las páginas centrales del Deporte del Mercurio. Desde Cimaldone hasta Charles Aránguiz, pasando por el Pato Yáñez. Los simuladores del fútbol chileno, defensa de todos los tiempos, elaboraron su listado de jugadores ligeros, así le dicen. Si bien en la década de los 70 y 80, aseguran los entrevistados, el futbolista era más leal y eran pocos los que exageraban, igual hubo algunos que se tiraban fácilmente. Para Cristian Mora, exayero de la U y actual director técnico de Iberia, las cámaras están matando la viveza, dijo él. Las selecciones menores del tenis funcionaron temporalmente con los recursos donados por Jaime Musalem, cuenta también hoy el diario El Mercurio. Por último, chilenos sueñan con Augusta. Guillermo Pereira y Joaquín Niemann son dos de los seis nacionales que van a disputar el Latinoamericano Amateur de Golf. El torneo, que se desarrolla desde hoy en Buenos Aires, va a entregar un cupo para el Masters 2015. Son las 7 de la mañana con 11 minutos y medio.
La economía en Duna en Punto.
Banchila Inversiones destaca que el Banco Mundial corrigió a la baja las perspectivas de crecimiento global para este año debido a desalentadoras perspectivas económicas en la zona euro, Japón y mercados emergentes, lo que contrastará con... contrarrestará los beneficios de una caída en los precios del petróleo. El organismo pronosticó que la economía mundial crecería un 3% este año, luego de la proyección previa del 3,4% de junio, pero sobre el crecimiento de 2014, 2,6%. ¿Qué trae la prensa económica en la mañana del día de hoy? Aunque primero le echamos una mirada a los indicadores de cierre de ayer, con el IPSA que cayó un 0,99%, el Dow Jones que cayó un 1,06% y el Bovespa que bajó 0,82%. Terminaron con buenos números los mercados del Asia. El Shanghai subió 3,54%, el Hang Seng subió 0,99% y el Nikkei lo hizo un 1,86%. Hay números mixtos en Europa. El CAC 40 francés está subiendo un 0,42%, mientras que el DAX alemán cae 0,93% y el Financial Times está cayendo 0,53% a esta hora de la mañana. El dólar cerró con un incremento de 1,10% en 626,30. Tiene que ver con la estrepitosa caída del cobre, 4,87% a la baja, $2.55 el valor después del cierre de ayer. El petróleo WTI quedó en $48.48 después de subir un 5,64%. 8,2% en dos días en la caída del cobre. Ahí llega a estos $2.55. Se acerca el costo de producción promedio de la industria, que es probablemente una de las cosas más complejas, como destaca esta mañana, de hecho, la portada del diario... Del diario El Mercurio. Estrategia suma, mineras podrían comenzar a generar pérdidas tras el desplome del cobre después de este menor valor desde julio del año 2009. El cobre se derrumba, golpea acciones mineras y estresa a las firmas de mayores costos. Lo pone también el diario financiero esta mañana. División Salvador opera al límite del cash cost, justamente dice Pulso, pero el CEO de Codelco sostiene que el desplome del cobre será de carácter temporal. No hay claridad sobre el efecto del alza del dólar en la inflación y en la tasa de política monetaria, pone también Pulso en la mañana de hoy. Dice también que la super de valores e instituciones financieras monitorea con preocupación impacto en riesgo reputacional del Banco Penta, a propósito justamente del caso Penta. Y a pesar de que el banco ha quedado fuera de las hasta ahora de las sospechas, ¿verdad?, de las operaciones irregulares, el mercado mira con preocupación. Como la imagen es todo y la comunicación finalmente es todo, esas cosas suelen tener efectos en definitiva sobre las distintas instituciones, especialmente cuando llevan el mismo nombre. Fiscalía Oriente separaría a arista Wagner Sokimich del proceso que sigue por el caso Penta, lo aporta también el diario financiero hoy día. Dice: la idea del fiscal Alberto Ayala sería dotar de mayor transparencia el desarrollo de ambas líneas de investigación. Dice acá también que la Super destaca que el Banco Penta no tiene problemas, pero que se va a reforzar su supervisión. Y negocios de la Tercera, las principales razones que explican el retraso de la CACEN 2013, que está efectivamente muy demorada. El gobierno le pidió a la Universidad de Chile sucesivas revisiones a resultados del trabajo de campo y la base de datos de la medición habría estado disponible recién hace algunas semanas y eso estaría en las razones de la demora. También, ojo con la figura del presidente de la Tsunami, Alberto Salas, que es el que está ganando más apoyos para una candidatura de consenso, probablemente en la presidencia de la Confederación de la Producción y del Comercio. Dicen que los apoyos para Salas serían oficiales finalmente a fines de este mes de enero. Son las 7:15 de la mañana.
Tomamos la temperatura en Duna en Punto.
Hay a esta hora 14 grados de temperatura en Santiago para un día que espera 33 de máxima, 34 se pronostican para mañana viernes 16 de enero. En Valparaíso y Viña del Mar, la temperatura en estos momentos promedio es de 15 grados, 19 de máxima, nublado y neblina, variando a despejado. Para Concepción se anuncia despejado, 26 de máxima, 11 grados tienen en estos momentos. Y para Puerto Montt, donde a esta hora hay 7 grados de temperatura, se anuncian 22 grados, con el cielo despejado, variando a nubosidad parcial. Son las 7 de la mañana con 16 minutos. Charlie García expresó ayer su indignación al sentirse víctima de la piratería por parte de la difusión por internet de un material inédito supuestamente publicado por un fan. Ahora mis propios fans son mis propios Judas, escribió molesto en un mensaje publicado en el grupo de Facebook Charlie García, parte de la religión, donde protesta por la venta y divulgación de un material audiovisual de los conciertos que realizó en 2013 en el Teatro Colón de Buenos Aires. Este rockero, que ya tiene 63 años, empezó preguntándose: ¿quién puede hacer que las paralelas se toquen? Nadie. Me extraña que un fan de Say No More se adjudique la filmación de algo tan conceptual artísticamente hablando y la atribuya y o venda como si fuera suya, dijo el cantante, agregando que el material divulgado no es lo que él quiere mostrar. Las cámaras se enfocan desde ángulos equivocados y el sonido es una mierda, y aunque lo hubiera filmado Stanley Kubrick, no deja de ser una traición. No solo tengo que luchar contra productores inescrupulosos, como antes tuve que luchar contra los dinosaurios de turno, ahora mis propios fans son mis propios Judas, decía Charlie García. Esto le pasa a muchos artistas. Ahora él sale a confrontar a quienes derechamente lo que hacen es grabar sus conciertos y después los suben a distintas páginas. Con Hablando a tu Corazón, el trabajo colaborativo de Charlie García con Pedro Aznar en uno de los tremendos discos de esta figura, de estas figuras en realidad. Saludamos a nuestros auspiciadores esta mañana.
Prepárate para vivir grandes aventuras con toda la potencia y comodidad de la nueva Ford Expedition. Motor EcoBoost, 3.5 litros, control de descenso en pendiente MyFordTouch y sistema de navegación comandado por voz. Acércate a cualquiera de los concesionarios o entra a Ford.cl. Ford, go further.
Iniciar tu emprendimiento hotelero o ser el productor de los eventos más top de nuestro país en Culinary. Estudia carreras profesionales de hotelería y turismo o producción de eventos y vive tu vocación con futuro. www.culinary.cl.
¿Te vas de vacaciones y vas a dejar tu casa sola? Contrata tu seguro de hogar en Seguro Falabella y te puedes llevar dos cámaras IP de seguridad para ver tu hogar desde donde estés. En Seguro Falabella están contigo.
Cristina Fernández, la presidenta de Argentina, acusada de encubrir el atentado a la AMIA. Incluso pidieron embargar sus bienes. Ya le vamos a contar esa historia, así como también, entre otras, cómo Estados Unidos puso a disposición todos sus documentos sobre los avistamientos de ovnis.
Y cómo Venezuela busca ordenar la manera en que la gente pueda ir a los supermercados.
7 de la mañana con 20 minutos, vámonos a la pausa comercial, volvemos a Duna en Punto de inmediato.
En Duna en Punto miramos el mundo con Connie Stipicic y Juan Manuel Astorga.
Son las 7 de la mañana con 22 minutos, 7 con 22 minutos. El fiscal argentino Alberto Nisman, él está investigando desde el 2004 el atentado que una década antes tuvo lugar en la Asociación Mutual Israelita Judía, la AMIA, en el que atentado murieron 85 personas. Acusó a la presidenta de Argentina, Cristina Fernández, y a otros miembros del gobierno de decidir, de negociar y de organizar la impunidad de los prófugos iraníes en la causa, con el propósito de liberar a los acusados y fabricar la inocencia de Irán. 20 años después de que este coche bomba explotara a las 9:05 de la mañana frente a la sede de esta asociación judía en el barrio de Once, aún no se ha esclarecido quiénes fueron los culpables del atentado más sangriento perpetrado contra la comunidad judía desde la Segunda Guerra Mundial, aunque las pesquisas en Buenos Aires apuntaban hacia Irán. Tras varios años de investigación, la justicia argentina difundió en 2006 una orden de captura contra el ex ministro iraní de Defensa, el ex ministro iraní de Información, el ex asesor gubernamental, un ex agregado de la embajada de Irán en Buenos Aires, un ex funcionario diplomático, un libanés, y en marzo del 2007 la Interpol colocó a los 6 altos cargos bajo el sistema rojo de notificación, es decir, en busca y captura. La investigación parecía encontrarse en un callejón sin salida hasta que el último domingo de enero del 2013 Cristina Fernández publicó 19 tweets en los que mencionaba en 10 ocasiones la palabra histórico para anunciar la firma de un acuerdo con Irán, mediante el cual se crearía una comisión de verdad integrada por juristas internacionales para aclarar la responsabilidad del atentado. Ese principio de acuerdo fue rechazado por las principales asociaciones judías de Argentina porque temían que, por el hecho de firmarlo, se iban a desactivar las órdenes de búsqueda de Interpol. La cosa es que el fiscal Nisman dice que ese acuerdo no fue el inicio de nada, sino que la culminación más bien de una maniobra criminal que ya llevaba más de 2 años de ejecución, y que el objetivo de Fernández era acercarse geopolíticamente a la República Islámica de Irán y restablecer relaciones comerciales plenas de Estado a Estado para aliviar la crisis energética argentina mediante un intercambio de petróleo por granos. Lo que dice el fiscal es que en este caso hay que pedir, de hecho sí lo hizo, un escrito, 300 páginas tiene prácticamente, donde Fernández y los otros denunciados sean sometidos a interrogatorios o declaraciones indagatorias y se les embargue bienes por un valor de 200 millones de pesos, o sea, casi 20 millones de euros. El fiscal dice que la confabulación criminal para liberar a los acusados fue decidida por Cristina Fernández y puesta en funcionamiento principalmente por su ministro de Relaciones Exteriores, y la denuncia afecta también a un diputado, dirigentes sociales, en fin. Básicamente lo que dice el fiscal es que mientras el Poder Ejecutivo hablaba de justicia y verdad, en los hechos había acordado impunidad. Buscaba acercarse geopolíticamente a Irán, intercambiar petróleo por granos y hasta venderle armas. Y para ello el canciller celebró acuerdos secretos con Teherán que luego fueron reconocidos públicamente por un ex canciller y se comprometió a dar de baja las notificaciones, o sea, las órdenes de búsqueda y captura de Interpol de los terroristas iraníes prófugos, una circunstancia que no pudo cumplir por la firma negativa, de Interpol, es la declaración del fiscal. Así de grave la acusación que hace el fiscal en contra de la presidenta de Argentina.
¿Algo habrá tenido que ver eso? ¿Puede haber habido alguna idea de eso que esté detrás de la manifestación así, no en contra, pero casi la anulación de parte de Argentina con lo que pasó en Francia? ¿Te acuerdas que nos llamó tanto la atención que Argentina ya había sido víctima de un atentado de esta naturaleza y que no tuviera una presencia fuerte, ¿verdad?, después de algo así?
Yo decía, ¿cómo es posible que ellos no hayan estado? Sí, porque si son
de fueron víctimas en su momento.
Claro, los que más han sufrido la violencia. Bueno, puede ser.
Algo puede haber.
Buen recuerdo de ese punto.
Venezuela está simplemente al borde del colapso económico y por lo tanto, ¿verdad?, avanzando hacia un colapso social, que es el gran temor que pueda tener el presidente Nicolás Maduro, que viene llegando de una gira por Asia, los países árabes, China, intentando ahí negociar, no imposible manipular, ¿verdad?, porque a estas alturas los mercados tienen ciertos determinados estándares de transparencia que lo hacen bastante difícil, pero tratar de ver de qué manera se puede jugar con la oferta de petróleo eventualmente para intentar conseguir un alza en el valor internacional que ha venido cayendo de forma bastante estrepitosa en el último tiempo, afectando muy gravemente las finanzas públicas venezolanas. Bueno, en ese contexto, sumado esto al contexto de deterioro de la economía venezolana, uno de los ítems que ha estado probablemente más fuertemente instalado es la escasez. Y la escasez de los productos básicos, de la que venimos hablando hace mucho rato. Hemos hablado hasta de la escasez de confort, en definitiva, ¿verdad? Y de los intentos del gobierno de Nicolás Maduro por regular esto, fijando, por ejemplo, productos que se pueden o no se pueden vender, los que se pueden importar o no se pueden importar, estableciendo cuotas de compra, fijaciones de precios, etcétera, etcétera. La última del presidente Maduro, preocupado en definitiva por tratar de mantener a la gente con un cierto abastecimiento mínimo para que no le salga a las calles a manifestarse en tono definitivamente de protesta, es que la última es que los venezolanos van a poder ir al supermercado según su número de documento, o sea, según la terminación que tenga, en definitiva, su carné de identidad. Las colas en las puertas de los comercios se extienden, dicen, cada vez a más ciudades en Venezuela. Y lo que busca Maduro es que esto se revierta. Yo les decía al comienzo que viene llegando de esta larga gira por el Medio Oriente para atraer inversiones, lograr que los productores de petróleo reduzcan la producción para equilibrar la caída en el precio del petróleo. Los resultados, obviamente, no fueron los esperados. Y Maduro, al entrar a Venezuela, hace anuncios respecto del tema de la escasez. Entre otras cosas, se dice para provocar una suerte de golpe de timón o de giro fuerte de timón y desviar la atención del fracaso de su gira, que fue más bien un buen paseo, pero bastante poco productivo desde el punto de vista del impacto que pueda tener en el precio del petróleo. Dijo el presidente a Telesur: llevamos tecnología, llevamos capital, producimos alimentos para el mercado venezolano y además vamos construyendo la ruta de la exportación con alimentos de calidad hacia esa región. Esa fue la gran referencia que hizo al tema de su gira. Pero el punto es que la crisis es grave y obligó a colocar ayer en marcha este sistema para restringir el acceso de los consumidores a los supermercados estatales. Por ejemplo, ayer la cadena Bicentenario, lo describe Clarín en una nota de día, solamente atendió ayer a los compradores con número de cédula de identidad terminada en 0 y en 1. La Defensoría Penal puso en marcha un plan de atención a ciudadanos con la adquisición de productos de primera necesidad de manera regular. Vamos a ver cómo avanza.
Son las 7 de la mañana con 29 minutos. 7 con 29 minutos. Antes de irnos a la pausa, yo les había dicho que Estados Unidos estaba poniendo a disposición sus documentos sobre los avistamientos de ovnis y en el fondo cualquier persona podría consultar los informes de manera gratuita a través de Internet. Decide entonces poner a disposición de cualquier usuario todos los documentos que guarda sobre los avistamientos de objetos voladores no identificados después de la Segunda Guerra Mundial. Lo publica el Daily Mail. Hasta ahora la información se podía encontrar en los archivos nacionales que están en Washington. Sin embargo, también se puede acceder a ella de manera gratuita y a través de Internet. Están recogidas en la web Project Blue Book. Los informes se corresponden con los presuntos avistamientos investigados por este proyecto, el Libro Azul, y de ahí el nombre de la página web. Esto que supondrían por lo menos unas 12.000 alertas que en plena Guerra Fría llegaron a las oficinas de la Fuerza Aérea Estadounidense, según informa el mismo medio. Concretamente habría un total de 12.618 informes de avistamientos, 701 de los cuales nunca tuvieron explicación. Hay una gran cantidad de trabajo para que los investigadores aficionados intenten encontrar una explicación a eso que hasta ahora nunca la tuvo, porque sospecha de que Estados Unidos ha tenido, acercamiento con vida fuera de nuestro planeta, siempre ha habido. Pero al menos aquí hay un paso por parte de Estados Unidos de demostrar que todo lo que ellos han recogido respecto de los avistamientos de los ovnis está disponible para cualquiera.
Una sola mención a Francia, siguen pasando cosas como hemos descrito y hemos leído en los titulares. La BBC trae un artículo sobre los controvertidos límites de la libertad de expresión en Francia, que se basa en un caso que no deja de ser bastante llamativo. Mientras todo el mundo anda con las pancartas que dicen "Yo soy Charlie", ¿verdad?, que ha sido la proclama transversal para hacerle contra al ataque terrorista a la revista el miércoles 7 de la semana pasada. Bueno, una semana de ese suceso, ayer fue arrestado un cómico francés que aparentemente fue arrestado en relación con un comentario que compartió en redes sociales el domingo y que después borró. Él mencionaba la marcha multitudinaria del domingo pasado, que describía como legendaria, y terminaba diciendo: "Debes saber que esta noche, en lo que me concierne, me siento Charlie Coulibaly". Coulibaly era el hombre que participó en el secuestro del supermercado Kosher. Bueno, se lo detuvo por el delito eventual de apología al terrorismo. Contribuye esto al debate sobre los límites de la libertad de expresión en Francia.
7 de la mañana con 32 minutos. Un clásico de los 80 de Elton John, la famosa Nikita, la canción que se refiere a una figura, a una mujer que proviene del mundo soviético. El término de la Guerra Fría inspiró un montón de canciones. La Guerra Fría, esa de la que se ha vuelto a hablar después de que Estados Unidos y Cuba anunciaron la reanudación de relaciones diplomáticas. Bueno, de esa Guerra Fría surgieron montones de temas, 7 de los cuales, muy famosos todos, vamos a escuchar este viernes a las 8:30 de la noche en edición limitada Duna Retro.
Dale. En Duna en Punto, titulares.
7:36 de la mañana, las 7:36 de la mañana. Junto a Rodrigo Álvarez revisamos las noticias más importantes de las últimas horas. Rodrigo.
¿Qué tal, Juanma? Cuní, buenos días. A eso de las 9:00 de la mañana debiera comenzar el interrogatorio el ex candidato presidencial Andrés Velasco con el marco del caso Penta. El ex ministro de Hacienda va a comparecer en calidad de imputado ante los fiscales Carlos Gajardo y José Antonio Villalobos luego de que fuera mencionado por el ex director del holding Hugo Bravo en su declaración judicial. Los senadores Iván Moreira y Era von Baer serían llamados a declarar dentro de las próximas semanas. Además, la fiscalía estaría investigando la posible entrega de dineros irregulares a la campaña de Joaquín Lavín Infante. 6 meses de retraso respecto de su fecha tradicional de difusión, en julio, acumula la encuesta que hace en 2013, aunque la primera respuesta oficial para explicar la tardanza apunta a las complejidades de la nueva metodología que se va a aplicar para medir la pobreza. Fuentes cercanas al estudio aseguran que la principal razón radica en diferencias entre el gobierno y el Centro de Microdatos de la Universidad de Chile. 12.000 hectáreas han consumido los incendios forestales en la región del Maule. Las llamas en el sector de Niribilo han destruido 12 viviendas, una escuela y un aserradero. El ministro del Interior, Rodrigo Peñalillo, instruyó a acelerar el balance de damnificados para iniciar de inmediato la entrega de bonos. Y el valor de las bencinas va a experimentar una nueva baja este jueves, según lo confirmó la ENAP. La estatal indicó que la gasolina de 93 octanos va a notar una disminución de 15 pesos por litro y la de 97 va a haber reducido su valor en 11 pesos por litro. Y en el ámbito internacional le contamos que una multitud recibió al Papa Francisco en Filipinas. El sumo pontífice aterriza en Manila tras permanecer 2 días en Sri Lanka. Es la primera visita de un Papa en 20 años. Hay medidas de seguridad extremas. El gobierno sacó a la calle a 40.000 soldados.
Gracias, Rodrigo.
Buenos días.
Buenos días.
Pronóstico del tiempo. Santiago estará hoy con una temperatura extrema de 33 grados, dice la dirección meteorológica. Tenemos 14,5 grados a esta hora, por supuesto despejado en la capital durante todo el día. En Valparaíso, Viña del Mar, en Zapallar, en Maitencillo, en Papudo, bueno, lo que se muestra en la zona costera de la quinta región, nublado y neblina variando despejado con 19 grados de máxima. Mismo pronóstico que se anticipa para Algarrobo, San Antonio también. Tenemos a esta hora una temperatura promedio que llega a los 15 grados. En Concepción, 11 grados de temperatura, 26 de máxima, cielo despejado. Y por último, para Puerto Montt, se anuncia despejado, variando nubosidad parcial, con 22 grados de máxima y 7 grados de temperatura que se reportan a esta hora, según nos dice la Dirección Meteorológica de Chile.
Les recuerdo que solamente está habilitada la primera pista de Pedro Fontova en dirección al norte, en el tramo Punta Nogales, hasta 100 metros pasado el sauce, por trabajos que debieran durar hasta el próximo 19 de enero.
Son las 7:39 de la mañana.
Tenemos varias cosas en la agenda que tienen que ver con el desarrollo del caso Penta. Tenemos al cobre derrumbándose y llegando probablemente al límite de los costos, o dejando a varias empresas al límite de los costos, en una situación que preocupa, respecto de la cual se manifestaron ayer las autoridades económicas. Pero también hay cosas importantes y que tienen mucho que ver con el manejo cotidiano de situaciones. Decíamos que hará cosa de un par de semanas atrás, una nota de Valentina González nos recordaba la nueva legislación en torno a los contratos con las asesoras del hogar, empleadas de casa particular o las nanas, como bien las hemos llamado siempre aquí también, ¿verdad? Y algunas cosas interesantes en la discusión de la reforma laboral que nos motivaron a conversar con la Dirección del Trabajo. Así que tenemos sentado acá en el estudio al director del trabajo, a don Cristian Melis. Buenos días, bienvenido, ¿cómo estás?
Hola, buenos días.
Para tratar de bajar estos dos temas, fundamentalmente, y partamos por el tema de la ley, la llamada ley de las nanas, Cristian, porque es lo que ya está, ¿verdad? Ya está en vigencia, implica una serie de acciones que tienen que tomarse desde ya, que ya se deberían haber empezado a tomar, y que si no se toman, de hecho, ¿verdad?, pueden ocasionar eventualmente inconvenientes, problemas, y problemas particularmente con la Dirección del Trabajo. En lo concreto, ¿de qué van los cambios? ¿Cómo afectan? Primero, ¿cómo benefician a las nanas? Pero ¿cuánto afectan además las cosas que los empleadores, en este caso, tienen que hacer contractualmente hablando, y dónde poner atención, ¿verdad?, a cómo esos cambios vuelven a regular o regulan una relación que estaba bastante desregulada.
Sí, mira, a ver, la nueva legislación lo que hace es ayornar y poner al día la legislación chilena en materia de trabajadores de casa particular con la legislación internacional. Uh-huh. De hecho, se está hoy día en el Congreso discutiendo la aprobación y la ratificación del convenio sobre trabajadora doméstica de la OIT. Por lo tanto, la idea es ayornarlo, ¿no? Ahora, lo que hace el proyecto, en primer lugar, establece la obligación al empleador de establecer en el contrato de trabajo las funciones específicas. Una queja permanente de la trabajadora de casa particular es que efectivamente no hay especificación de los quehaceres que ella tiene que realizar en el hogar y por lo tanto puede ser empleado en cualquier función.
Yeah.
Otra modificación que se introduce en la ley es la prohibición de uso, recuerden ustedes, la prohibición del uso de delantales, ¿no? De sí. Uniformes en espacios públicos. Y eso tiene que ver más bien con el tema de dignidad y dignificación del trabajo de las trabajadoras de casa particular. Probablemente las modificaciones más importantes son en materia de jornada de trabajo. Tratándose de trabajadora de casa particular puertas afuera, la jornada de trabajo de ellas cambia de 72 horas en el tope hoy día a 45 horas, pero ojo, esta modificación para este segmento de trabajadoras es a partir de noviembre de este año.
¿Por qué empieza a regir en noviembre de este año, no antes?
Se estableció un régimen diferenciado de vigencia para poder dar lugar a la adecuación de las situaciones y de los contratos de este tipo de trabajadoras. Ahora, es normal, ¿eh? Nosotros le hemos preguntado harto a las trabajadoras, a las dirigentes de trabajadoras de casa particular, es bastante infrecuente hoy día encontrar trabajo de 72 horas puertas afuera. Es decir, lo normal es que en general uno encuentre 45 horas y lo que hemos visto en este periodo es que en verdad se han ido inscribiendo contratos, no obstante no tener la obligación todavía por el tema de la jornada, se han ido inscribiendo contratos ya con 45 horas para trabajadoras puertas afuera. Y para las trabajadoras puertas adentro, probablemente una de las modificaciones más importantes es que se establece el día domingo como día de descanso obligatorio. Y eso sí empieza a regir, ya empezó a regir en enero, el 1 de enero de este año. Hay otras modificaciones como el descanso el día sábado para las trabajadoras puertas adentro, que también empieza a regir en noviembre de este año.
Una de las preguntas que probablemente muchos se hicieron cuando se generó esta nueva regulación es: ¿cómo llevo yo el registro, el control real de la hora en que llega y la hora en que se va? Porque una cosa es que exista un cuaderno y otra es que el cuaderno aguanta cualquier cosa, porque podría ser que llegó a las 4 de la mañana y que se fue a las 10 de la noche. Uno podría cambiar la hoja del cuaderno y poner que la nana no fue y después decir que hubo incumplimiento de contrato por parte de ella. Digo, para poner los ejemplos de lado y lado. Sí. Porque tengo la sensación de que el mecanismo queda, digamos, de una forma muy arcaica.
Es que, a ver, yo te diría que efectivamente, tratándose del trabajo de trabajadores de casa particular, es tremendamente difícil el control de la jornada. Ojo, ¿eh? No solo pasa en esto, imagínate tú el caso de un pequeño negocio, anda tú a un mall, un pequeño negocio que es atendido por una sola persona, y que es un trabajador, y que está todo el día solo.
Sí, pero tengo la idea de que el pequeño negocio al menos puede tener un pequeño mecanismo también electrónico de registro de tarjeta, o se puede sí. Uno colaborativamente con otros otros pequeños locales dentro de un mismo mall comprar una misma máquina para generar un registro de la huella digital. Es que en el caso de una casa para una sola persona
no vale la pena.
Además, hay una cuestión de costumbre, o sea, uno no está acostumbrado a relacionarse así con la nana. Porque no es un negocio, digamos, ¿verdad? Claro, el registro, el marcar tarjeta, no es una mecánica que se dé, es una cuestión rara.
Efectivamente es muy complicado. Lo que pasa es que hay una norma general que dice relación con la obligación de registrar la asistencia. Entonces, si tú me preguntas en estricto rigor jurídico qué es lo que correspondería, yo tendría que contestarte lo que corresponde es el uso de un registro de asistencia, un cuaderno que registre la asistencia de entrada y salida.
Digo, ¿tiene algún valor? Porque ¿qué pasa si entra en una disputa la nana con el empleador?
Eventualmente podría tener un valor.
Ante
la inspección de trabajo. Por ejemplo, ante un conflicto de jornada de trabajo, hora extraordinaria, debería tener un valor.
Ya, o sea, la recomendación es llevar ese cuaderno sí o sí.
Sí.
Ahora,
sí.
Puede ser, ¿un cuaderno torre puede ser? ¿O hay un cuaderno especial?
No hay un formato oficial.
Okay.
Hay libros que se pueden comprar en todas las librerías de registro de asistencia que uno lo puede recomendar, pero también puede ser en un cuaderno en la medida que sea un sistema ordenado de registro.
Uh-huh, ya. Uh-huh. ¿Qué tiene que consignar, como tú decías?
Me sigue pareciendo muy,
muy
arcaico.
Eso
por montones de razones, sí, porque el cuaderno puede desaparecer, porque el empleado lo puede adulterar, porque la nana puede poner que llegó a las 8:15 de la mañana porque el jefe sale a trabajar a las 8 y en realidad no llegó a las 8 y cuarto de la mañana, sino que llegó a las 10 y media. Digo, hay montones de razones por las que me parece, de verdad, creo que todo el, es que eso es lo que me pasa, todo el espíritu de la ley queda resumida en un sistema tan arcaico que da lo mismo finalmente si la nana tenga que trabajar 45 o 72 horas, porque lo que lo va a regir finalmente es el cuaderno. Estamos entendiendo que hay muchas personas que salen a trabajar temprano y que por lo tanto la nana llega cuando la persona, el trabajador es. Ya no está.
Así es, se va antes que llegue.
Claro, entonces probablemente no sabe que era llegó y que no se fue.
Sí, es razonable el argumento. Ahora la pregunta es, ¿qué otro sistema?
¿Y qué otro sistema se plantearon, por ejemplo? No, ¿por qué se opta por este?
Es que los sistemas son los que te reconoce la ley. Hay dos sistemas que te reconoce la ley. O un sistema de libro, registro manual de asistencia. ¿Cómo este? Como este, o un sistema de control automatizado, que
ya,
ejemplo, el control, la tarjeta, huella, y, o sea, tú imaginarás no, claro. Implementar ese tipo de sistema en este
claro, lector biométrico para las nanas. Imagínate. Oiga, aquí no me funciona la huella.
El iris. Sí,
claro. No, imagínate.
Ya, ok. Sí. Sigamos avanzando, porque yo insisto que este es un punto.
Sí, no, es un punto, sin duda.
Que es un gran punto, pero ahora, el que se haya tenido que llegar a este nivel de regulación y en el fondo adecuar las relaciones entre el empleador y la nana o las trabajadoras de casa particular, está dado fundamentalmente porque algo que gatille esto, que se haya detectado que todavía se siguen generando cierto tipo de abuso o ciertas informalidades en el, no sé, no pago las cotizaciones previsionales. ¿Cuál es la razón del por qué se genera este debate?
A ver, yo diría que hay varias razones, pero fundamentalmente o todas ellas dicen relación con algún tipo de abuso, algún tipo de conductas atávicas que tenía nuestro sistema, ¿no? Desde luego, pensar hoy día que hay que personas puedan trabajar 72 horas, parece absolutamente disfuncional y arcaico en relación a las últimas modificaciones en materia de jornada, que lo que apuntan es a rebajar la jornada de trabajo para que las personas puedan permanecer más tiempo con sus familias. En materia de informalidad, también este es un sector donde se da mucho la informalidad, es decir, no hay contrato de trabajo y por lo tanto tampoco hay beneficios asociados al contrato de trabajo en materia previsional o en materia de salud. Y en materia de, y en otro tipo de cuestiones, como por ejemplo, vuelvo al punto, el uso del delantal en lugares públicos, que tiene que ver con yo diría con una conducta atávica que tiene que ver con marcar la diferencia entre una clase social y otra. ¿Ah? Es decir, que yo lleve a la nana al parque y la obligue a usar uniforme. Eso indica que yo quiero que el resto de las personas vea que esa persona tiene un estatus distinto.
Que tengo servidumbre.
Yo decía alguna vez en algún programa que tuvimos juntos que efectivamente esto es como un resabio de la servidumbre.
Claro.
Lo último resabio de la servidumbre, es decir, es casi un régimen de, era casi un régimen de servidumbre. Por lo tanto, la ley tuvo que entrar a modificar este tipo de materia y a regular y a ayornar la relación laboral.
Increíble,
este tipo.
Qué increíble todo, que todavía haya gente que considere eso, ¿eh?
Ahora,
la Connie no quiso ponerse el delantal hoy día.
Lo dejé con el caucho de la puerta. Esto garantiza, por ejemplo, conversamos con Cristian Melis, el director del trabajo, que porque otra de las cosas que están también instaladas y que tiene mucho que ver con algunas deficiencias propias del sistema, ¿verdad? Como esto de que las nanas a veces piden que les coticen por el mínimo, ¿verdad? Claro. Porque es la forma en que tienen de acceder a un sistema, a otro tipo de beneficio en materia de salud, de vivienda, etcétera. Pero también estamos pensando en eso cuando hablamos de cambiar las cosas y mejorarlas y emparejarlas para las nanas.
Sí, por supuesto. Si bien hay algunos incentivos que hacen que efectivamente las trabajadoras en particular puedan pedir cotícenme por el mínimo porque pierdo otro tipo de beneficio. Efectivamente, lo que se apunta es a formalizar de verdad la relación laboral y expresar en el contrato de trabajo y en las condiciones previsionales lo que ocurre en la realidad. Y por lo tanto, ahí la ley apunta efectivamente a formalizar de mejor manera la relación laboral de las trabajadoras de casa particular, dando cuenta de las conductas de abuso que habían y regularizando este tipo de cuestiones, porque al final esto va a redundar al final en beneficio de los trabajadores.
En lo concreto, para dedicarle 5 minutos al tema de la reforma laboral, hoy día, a 15 de enero, ¿qué es lo que hay que cambiar y con qué cosas hay que ponerse ya al día?
En reforma laboral.
No, en el tema, a propósito de la nueva ley de las nanas.
Sí, hoy día, a ver, la obligación que hoy día tendría un empleador es modificar el contrato, sobre todo si es puertas adentro, modificar el contrato si tenía trabajo en el día domingo. Y por tanto, establecer
sacar el domingo.
Sacar el domingo y establecerlo como día de descanso. Y la obligación de registrar, todos los nuevos contratos deben registrarse en la página web de la Inspección de Trabajo o de manera presencial, hay dos formas, uh-huh. Tú vas a la Inspección de Trabajo o lo puedes hacer por la vía de la página web, un sistema de registro que se puede hacer en línea. Y para los contratos antiguos hemos dado un plazo de 2 meses como una especie de marcha blanca para que se pongan al día y registren esos contratos en nuestra página web. A la fecha van más de 1500 registros ya.
Contratos antiguos que no necesitan modificación en el fondo.
Pero lo que pasa es que van a necesitar vigente. Modificación porque
en o general, sea, a todo el mundo le conviene hacer contrato nuevo.
Sin duda. O modificar el existente de
cuatro. Modificación de contrato. Sin duda. Ya, sin okay. duda. Visto eso, vamos un segundo a la reforma laboral, porque ya están hechos los anuncios del proyecto del gobierno, probablemente vamos a tener unos 6 meses de discusión en el Congreso, pero esta es una reforma, Cristian, que le da a la Dirección del Trabajo un rol bien central. Lo coloca como un actor importante y no sin polémica, porque el otro día, por ejemplo, estuvimos conversando acá con Juan Pablo Suet y él colocaba de alguna manera en duda la neutralidad o la imparcialidad que debiera tener la Dirección del Trabajo para transformarse justamente en el gran ente arbitrador en caso de que sea necesario, porque mal que mal representa los intereses de una de las partes, que en este caso puede ser el Estado. ¿Qué responde la Dirección del Trabajo a eso y cómo empieza a prepararse también para enfrentar las funciones que le van a tocar asumir una vez que la reforma esté en vigencia?
A ver, efectivamente el proyecto contempla un rol muy importante en la Dirección del Trabajo, ¿no? ¿Por qué? Y eso se explica porque el proyecto de reforma pone el acento en el diálogo, pone el acento en la mediación, pone el acento en que las partes puedan llegar a acuerdo y se necesita un actor que ayude a las partes a llegar a ese acuerdo, y por lo tanto el rol de mediación es clave en ese sentido. Ahora, efectivamente, y este es un tema que cada cierto tiempo sale, el tema de esta polémica de que si la Dirección de Trabajo actúa como juez y parte, pero yo le quiero decir que aquí mandan los datos, y los datos que nosotros tenemos hoy día es que más del 66%, 60-66% de los casos en que la Dirección del Trabajo actúa como buen componedor, como mediador, por ejemplo lo que ocurre hoy día en la huelga, llegamos a éxito. Es decir, son casos en que se resuelven adecuadamente y las partes llegan a acuerdo y firman el contrato. Es decir, hay una alta tasa de éxito de la Dirección de Trabajo en materia de mediación. Y por lo tanto, naturalmente, entendemos que la Dirección de Trabajo está en condiciones de ejercer ese rol. Ahora, por supuesto que esto requiere que la Dirección de Trabajo implementar una serie de cambios, de un rediseño en sus procesos para adecuar de mejor forma este cambio. Desde luego, por ejemplo, tener más mediadores. Ya el mismo proyecto de ley contempla en el informe financiero de plazas para ese sentido, y recuerda usted que también la Presidenta ha comprometido un proyecto de modernización de la Dirección de Trabajo. Por lo tanto, va a haber aumento de dotación, va a haber más capacitación para nuestros funcionarios, va a haber rediseño en materia de sistema. Por lo tanto, nosotros entendemos que cumple un rol importante en la Dirección de Trabajo hoy día con bastante éxito, y ese rol va a ser mejorado con el proyecto de modernización de la Dirección de Trabajo.
Está interesante esto, ¿eh?, de cómo además se cruza una legislación que ya está en marcha con una que se está debatiendo, que es una en específico para un grupo de personas versus una que es en términos generales. Ya pues, a ponerse las pilas con la gente que todavía no ha hecho el contrato SUNANA, sí. Se puede descargar desde la Dirección del Trabajo ese
contrato. El modelo de contrato.
El modelo de contrato, ahí uno le hace las modificaciones según los requerimientos propios, puede poner las especificaciones de las labores específicas también que realiza la trabajadora de casa particular, y por lo tanto para que no tenga después ningún problema, lo inscribe en la Dirección del Trabajo, es re fácil eso, y después, y ya está, hay empresas que uno les paga un mínimo porcentaje, te hacen el descuento de las cotizaciones previsionales y todo, y se encargan ellos después de cualquier cosa. Así es que hoy día existen los mecanismos para regularizar eso de forma eficiente y muy profesional también.
Así hay que ejercer el rol de empleador de verdad.
Así es una muy buena definición. Cristian Melis, director del Trabajo, un millón de gracias por venir. Aquí está muy bien.
Gracias a ustedes. Muchas gracias.
Oye, ya vamos a entrar con algún detalle a lo que pasó anoche en el metro. 20 para las 11 de la noche, 22:40 horas, fue que mientras se estaban preparando para cerrar finalmente el servicio y se tomaban los últimos trenes por parte de los pasajeros, hubo una explosión. A estas alturas ya está bastante claro que fue por un intento de robo a un cajero automático, o robo de cajeros. En definitiva, 3 encapuchados salieron corriendo, huyeron del lugar. Se pensó que podía tratarse de un atentado de carácter terrorista, ahora se señala que no, pero bueno, de todas maneras la información está fluyendo. Hasta esta hora está bastante claro que pareció ser, Juan Manuel, un intento de robo cajero.
Nos vamos, gracias por su sintonía. Vienen las noticias en Duna y luego comienza Hablemos en Off. Buenos días.